Oiga, el final de temporada va a estar re bueno, ¿no?
Me han
La
dicho.
gente no se lo espera. No se
Sí,
lo
yo
espera, no se
también.
espera.
Una película de acción, de aventura
Dos.
trepidante, suspenso,
Dos
thriller.
películas.
Ah, son dos,
Dos
¿verdad? La segunda es
películas.
incluso más, con más acción,
Ajá.
más suspenso, más
Sí. Y vamos a
emoción.
transmitir desde. O sea, vamos a transmitir las películas desde el Movistar Arena, mientras ahí en toda la. Y luego la gente tiene que irse hasta el Campín, donde será el evento.
Solo los
El
Patreons
Movistar
en el
Arena, solo
Movistar
para
Arena público para el Campín, sí.
Patreons.
Al pelo.
Ah, y a la. Ah, pues a la cancha solo pueden entrar los Patreons también.
Claramente.
Obvio.
Y ahí les
Y
daremos
los
sus
hinchas de
uniformes.
Millonarios y Santa Fe.
Porque hay
Porque nos da
partido.
miedo decirles que no.
Porque
Porque hay
porque
partido.
ese es el evento. El evento es un partido de fútbol.
Sí, nosotros vamos a
Ajá.
estar ahí en
Que
una
eso.
tarima, en las graderías, y pues que haya partidos son nuestro
En
problema.
una de las
Nosotros vamos a hacer
graderías
lo
con eso en
nuestro.
unas cajas y esa es nuestra tarima.
Eso.
Eso. Y ahí vamos a
Comiendo
grabar.
lechonita de estadio. Rico,
Muy
rico.
lechonita.
Así. Narrando este podcast, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Así empieza, así empieza.
La otra es
Spoiler.
comer salchipapa. Así es.
Todo el mundo sabe que Juan Dapo es el cantor del podcast.
Ajá.
El cantaor del podcast.
Los tropos pintuco.
¡Uy, qué
Los
gonorrea!
tropos pintuco.
La ficha técnica de vivienda.
En la casita roja de la
De esta
vivienda está
vivienda.
la ficha técnica. ¡Feliz!
Qué gonorrea.
Como era el de tiro de esquina. Tarjeta crédito
Konami
Konami.
Master.
Usted
Úsela en cada
la
esquina. Úsela en cada
esquina.
esquina. Uy, jueputa.
Ahí está, ahí está. Eso va a ser. Prepárense, lleven su camiseta estúpido nerd. Si no la han comprado, pues no pueden entrar. Ay, buenísimo va a estar.
Oye, hermano, dices estúpido nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como hacer lo que no se le da la puta gana. O sea, ir sin control por la vida. Otras cosas ñoñas como sin dioses ni reyes. Otras cosas ñoñas como el amor. Otras cosas ñoñas como los celos, otras cosas ñoñas como las mascotas, otras cosas ñoñas como la búsqueda personal y otras cosas ñoñas como encontrarse con el ex.
Sí,
Porque
nada
hoy
más ñoño que eso.
vamos a hablar de la última película del Taikaverso, Thor: Love and Thunder.
Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that,
Mjolnir,
he reclaimed his title as the one and only Thor.
Y como siempre, estamos con el dios de los tropos. ¿Qué más? Don Diego.
Muy bien aquí. Feliz de poder traer mi poder y conocimiento y, no sé, inserte palabras que diría un dios acá.
Y con el dios de los cócteles, no solo de las bebidas, sino de los datos de cóctel, Don Boris.
Hola, súbditos, ¿cómo están? Arrodillados ante mí. Pechurrias.
Pichurrias. Yo soy Juan Dapo, el dios de los tiburones. Aquaman y yo tenemos un beef ahí todo pendejo. No me gusta que se folle a mis súbditos.
Ah, qué horror. Entre el de The Voice y Aquaman están jodiendo ese reino.
Ajá.
Literalmente.
Diego y Boris son arroba alefrito arroba sefrero, yo soy arroba juandapo. Y recuerden que si quieren ropa de Estúpido Nerd, pueden entrar a estupidoner.com/tienda. La preventa termina mañana y la preventa, como igual es una venta, pues hay que pagarla mientras uno llena el formulario para los que han tenido dudas. Entonces uno entra, llena el formulario, hay unos links de pago, paga, termina de llenar el formulario con la información que le saca de ahí y ahí sí, le da a enviar al formulario. Antes no.
No hay frustración alguna en este comentario que acaba de
No,
decir.
no,
Sí,
no,
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 es un tutorial.
sí,
Es un
ya.
tutorial.
Una pues haciendo cosplay del clip de Word en este momento.
Ajá. Y al final de este capítulo les vamos a contar sobre nuestro final de temporada. Dicho esto, ¿cuál es la ficha técnica de Thor Love and Thunder?
Thor Love and Thunder es la 29ª película del MCU. Es dirigida por Taika Waititi y es escrita por él mismo junto con Jennifer Caitlin Robinson. Esta es una escritora que ha hecho grandes éxitos de ayer y hoy, como una serie para adolescentes, para MTV. Luego hizo una película para adolescentes, para Netflix. Y luego hizo una película independiente para adolescentes. Y pues, bueno, Love and Thunder nació gracias al éxito de Thor Ragnarok. Entonces Disney le dijo a Taika Waititi, lo hizo muy bien, ¿por qué no hacemos una cuarta película de Thor? El tipo dijo, listo, hagámosle. Chris Hemsworth aceptó renovar su contrato con Marvel para seguir haciendo de Thor, porque al igual que el Capitán y que Iron Man ya habían terminado, pero él dijo, pues venga, renuévenme el contrato porque necesito cuadrar caja.
Porque esto es lo más rentable que he hecho en años.
Sí, en su vida. Creo que no ha hecho ninguna otra película relevante ese man. Y bueno, Disney y Marvel le dieron mucha libertad a Taika Waititi, tal vez too much libertad, para que él hiciera prácticamente lo que se le diera la gana con la película. Entonces, él lo primero que hizo fue llamar a Natalie Portman, le explicó que cuál era el papel que quería para ella en la película, y pues Natalie aceptó, supongo que con cierta ayuda de mi amigo Billetín, pero bueno, ni modo. Luego confirmaron que los actores de Guardians of the Galaxy iban también a tener un papel pequeño, y por último confirmaron a Christian Bale, el actor de método, el una vez ganador y cuatro veces nominado al Oscar, el que es capaz de subir o bajar de peso a voluntad si el papel se lo pide, el que había dicho que nunca iba a volver a actuar en una película de superhéroes después de Batman, pero que aceptó porque los hijos se lo suplicaron, el que de ser necesario empujaría a la mamá por una escalera si eso le aseguraría un papel, y pues ese actor lo llamaron para ser el nuevo villano desechable de Marvel. ¡Qué dolor! Después, para completar el elenco, llamaron a prácticamente toda la puta familia Hemsworth, porque además de Chris, en la película aparece Luke Hemsworth, que es el que hace de actor Thor. Actor Thor, suena chistoso.
Actor Thor.
Y hacen
actor.
Varios cameos. Elsa Pataky, que es la esposa de Hemsworth, ella es una de las amantes de Thor. Y sí, Elsa Pataky suena como a Elsa Pataco.
No, y es una de las amantes de Thor. Y de Arnold, el de Nickelodeon.
Sí, llama igual, sí. El Gapataki. También llamaron a Tristan Hemsworth, que es el hijo de este man, para que hiciera la versión joven de Thor. Luego llamaron a Sasha Hemsworth, que es una de las niñas asgardianas. Y luego llamaron a India Rose Hemsworth, que es la otra hija. Ella es la hija de Gorr. Y luego también llamaron a los hijos de Taika Waititi para que hicieran de niños asgardianos. Luego llamaron al hijo de Christian Bale para que también hiciera de niño asgardiano. Y también usaron a estos niños para probar el maquillaje de Gore. Porque cuando los niños se asustaron a ver a Christian Bale, dijeron, ese es el maquillaje que necesitamos. Queda aprobado. Luego llamaron a otro actor muy importante del MCU. Supongo que conocerán este nombre. Daley Pearson. Ah, actor.
Claro.
El amigo de Thor.
¿Sí? ¿No le suena? Ok. El papel que hace él dentro del MCU, exacto, es Daryl Jacobson, que es el roommate de Thor en los cortos. Ay, y aquí hace, y él es el guía turístico en la nueva Asgard. Y bueno, después ya tenían todo el elenco listo. Lo último que faltaba fueron a una tienda de remates, compraron un CD de grandes éxitos de Guns N' Roses y ya, check. Terminaron, quedó hecha Thor. Gracias.
¿Y Loki? Pero Loki aparece en esta película.
Pero en la versión actor Loki.
Pero ahí aparece Matt nuestro buen amigo.
Sí, es Matt Damon.
Don Diego, Love and Tropes.
Bien, el amor y los tropos de esta película.
El amor en los tiempos del tropo.
El amor en los tiempos del tropo de esta película. Bueno, primero tenemos el más evidente, el más obvio, el más notorio, que ya lo hemos dicho varias veces, pero siento que ya...
Por la plata baila el perro. Ah, no, esa no es.
Ah, pero ese creo que Boris sí que lo ha dicho varias veces. Juan Dapo también un poco. Entonces no lo voy a recalcar yo, digamos. Pero es el de Lure de la Nostalgia. ¿Sí? La Hora de la Nostalgia.
Porque, ¡Sitoko o Sitaka!
¡Sitoko o Sitaka! Porque al igual que Stranger Things y la antigua era de Thor Ragnarok y Guardianes de la Galaxia y tantas otras, recurre mucho a la nostalgia en su estética y en muchas de las cosas que muestra. Está un tropo que me gusta mucho, que es los dioses son unos hijueputas vaya vaya. LDSUHPBB. Por si,
para... ¿Cómo así que no se llama los dioses están locos?
No, porque no están locos. No, eso no es. Eso no es hijueputas vaya vaya. Esta vez solo traigo tres, pero este último tropo es un tropo nuevo que quiero probar y que yo siento que puede tener futuro en este canal. Y es, esta película es culpa de Boris.
¿What?
Esta película existe por culpa de Boris.
¿The fuck?
Y estoy dispuesto a sustentarlo y sostenerlo apenas empecemos a hablar de la carnecita de la película. Porque la existencia de esta película, es culpa de Boris. Boris pidió algo y Disney se lo dio. Marvel dijo... Señor Boris, usted tiene razón, aquí tiene la película que usted estaba pidiendo.
Ok.
¿What? Mm-hmm. Ok.
Y estoy seguro que Boris la odió, pero esta película existe por culpa de Boris.
Esa fue la ficha técnica y los criptotropos.
Sí.
Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Thor, Love and Thunder.
Entra Guns N' Roses.
Thunder.
The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die.
Uff. Thor, Love and Thunder cuenta la historia de Thor, que es Thunder, y de Love, que es la hija de Thor. Y este es el spoiler, o sea, fin.
Sí, es el spoiler más spoiler que se puede dar.
Sí, sí, yo les avisé, porque vemos que Gore es un tipo religioso, es un tipo que cree mucho en su Dios, pero reza, pero igual se le muere la familia, el hijo, el planeta, todo, porque básicamente aprendemos que rezar no sirve para una puta mierda, sino que hay que hacer. Él igual encuentra a su Dios... que se burla de él, porque los dioses son unos hijueputas vaya vaya, y la necroespada está ahí tirada en el piso, nadie la ha recogido, nadie se dio, o sea, se dieron a la bebida y la fiesta antes de asegurarse que eso no le fuera a hacer daño a nadie más. Gor coge la espada y le dice, su mamá sabe coser, y lo mata. Y empieza esta masacre de dioses, porque es Gor, el God Butcher, el asesino de dioses.
El Kratos de Marvel.
Así, el Kratos de Marvel, así una cosa sórdida que vemos fuera de pantalla.
De puta, sí.
O sea, no vemos. Y por rumores vienen, que alguien está matando a los dioses, le llegan a Thor con el chisme. Y él está con los guardianes, le dice a los guardianes que se vayan a ayudar a otra gente, que él va a ir a ayudar a los suyos. Va... y llega a la Tierra, pues después de averiguar mierdas, llega a la Tierra, y en la Tierra lo ataca Gor, pero se va entre las sombras, y ahí, en esa pelea, ve que Jane Foster, su ex, Jane Fonda, su ex, según su amigo de Roca,
según la Roca,
Jane Foster tiene a su antiguo arma, su martillo, Mjolnir, Miau Miau, o Jonathan, según Ant-Man, y se ha vuelto The Mighty Thor, ¿verdad? Entonces eso conflictúa mucho a Thor y le dan muchos celos a Stormbreaker, porque Thor está viendo a ver si puede volver con Mjolnir, que es muy divertido, debo decirlo. Está Valkyria, en esa pelea también se dan cuenta que Gor se está llevando a los niños asgardianos, es el Coco, y los secuestra.
Es el hombre de la bolsa, completamente. Es el hombre de la bolsa.
Los secuestra, entonces Storm está muy preocupado y ellos tres se unen en un quest de una misión para salvar a los niños asgardianos y evitar que Gor termine de matar a los dioses. Así que van al panteón de los dioses, a la Omni City, a buscar ayuda de Zeus y los demás hijos de puta. Vemos al dios de los dumplings, gran dios, al dios de la roca, no me acuerdo cómo se llama. Están muchos dioses, o sea, dioses como aztecas, mayas, no sé, pero les dan ahí protagonismo. Hay una referencia al dios de los carpinteros, que a mí. Y sale Zeus con su falda, porque ya no es un atuendo de guerrero, sino es una falda, porque él baja así con su faldita, que es Russell Crowe. Se pelea con Thor verbalmente y Thor lo mata con su propio rayo. Que el rayo es un arma y la coge Thor y lo atraviesa el pecho. Y así se tienen que volar con sus nuevas dos amigas, que son las mejores de esta película. Las dos hijueputas cabras que balan muy, muy jodidamente duro. Llegan a donde Gore, a un planeta que no tiene color, que es como un comercial de Prismacolor. Y las comerciales de Prismacolor. Y ahí se dan cuenta que quiere usar el Stormbreaker para abrir un portal hacia la eternidad y hacer algo con eso. Pelean, van, vienen, no sé qué, y se vuelan. Entonces se llevan a la espada y los niños los pierden. En la Tierra de nuevo descubrimos, pero ya sabíamos, pero Thor descubre que Jane, si sigue utilizando los poderes de Thorina, va a morir. Porque la quimio no puede pelear contra el cáncer si ella está convertida en Thor. Entonces si lo usa una última vez, pues la palma. Entonces él se va solo a pelear contra Gore, rescata a los niños, les da poderes a los niños, pero cuando está a punto de perder, llega Mighty Thor y lo salva ante la felicidad de todos y la tristeza de él. Igual, todos fracasan, Gore logra cruzar el portal este que estaba haciendo hacia la eternidad, cruza con los dos Thor, pero ya Natalie Portman está vuelta Jane Foster y muy débil, y está a punto de morir, y Thor le dice, escojo el amor, convence que lo que está buscando no es venganza, sino amor, y utiliza de forma más estúpida el deseo de una entidad todopoderosa que representa el multiverso, porque es como si fuera un genio de la lámpara. O sea, el man tiene como un deseo y no puede ser un deseo complejo porque la eternidad, la criatura que es la manifestación de todo el puto multiverso y que tiene todos los putos poderes, no puede entender una frase compleja al parecer. O Gore es un pedazo de imbécil y solo pide que su hija reviva. Jane muere y Thor adopta a esta niña como propia, recupera su martillo, le da el hacha y se vuelven Love and Thunder.
Le faltó el para.
Gracias. Y vemos a Hércules en una esquina post-créditos.
Sí, con un actor que me parece genial.
Yo quiero comenzar por el final esta vez.
Bien.
Vamos a partir este capítulo en las cosas buenas que tiene y en las cosas malas que tiene.
O sea, el capítulo va a tener una parte pequeña y una parte larga.
Exacto.
Bien.
Pero vamos a comenzar primero, o sea, vamos a hablar del final, luego lo bueno, luego lo malo, para tener un equilibrio. Como que para que lo bueno esté ahí en la mitad.
Listo.
Porque de verdad, honestamente, el final del deseo pendejo de poderle pedir un deseo a esta entidad y que no pueda pedir como sálvenos a todos los que estamos aquí y reviva a mi hija, es estúpido. Que ya sean Love and Thunder y que esto sea como una aventura de comedia romántica es absolutamente anticlimático. Muy tierno, eso sí, Thor se comporta como un padre muy bonito,
sí,
pero es estupidísimo y sobre todo que Gore, que venía envenenado, literal y metafóricamente, porque tenía la necroespada, se haya demorado en pedirle a la eternidad que mate a todos los dioses y haya escuchado a Thor y haya recapacitado en el último minuto, es de novela.
Sí.
No.
Es todo eso.
No.
No, en las novelas lo hacen mejor.
Sí, María,
en las novelas los malos siguen siendo malos. O sea, los malos siguen siendo malos en las novelas,
los malos,
es verdad.
Los malos que tienen una reconciliación, no. Cuando,
la redención.
Eso, gracias. Los malos que tienen una redención en las novelas tienden a tener más sentido y a hacerse como guiños más grandes que los que hicieron en esta película. Esa película salió absolutamente de la nada.
Yo tengo que decir que, men, a mí cada vez más ese asunto de la fuerza del amor me lo pela más.
Pues, si se usa bien.
Sí, pero aquí no fue.
Rico.
Es que eso es lo que me frustra, claro. Que aquí no fue.
Entonces se lo peló menos.
Sí, no, porque es lo mismo que me pasa con el final de Arrival, con el final de Interstellar. Lo que pasó con el final de Everything and Everyone, San Todo, Todito, Todo. Me parece ya un recurso. A mí ya me agota ese recurso. La fuerza del amor, todo lo puede. Y entonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganza y que tienes un enorme poder, que llegaste al final del camino donde puedes pedir un deseo, tú no quieres nada. Lo único que necesitas es amor.
El amor. Pero el amor es más fuerte.
¿Qué mierda? ¿Es en serio? Men, ya lo logró. Ganó. Y Thor le dice, marica, ya ganó, ya perdí. Yo no voy a desperdiciar mis últimos momentos chimbeando con usted, yo voy a estar con Jane. Y me pareció lindo, ese es un detalle lindo de Thor. Pero el otro man es como, sí, marica, tiene toda la razón. Lo que necesito es amor. Sí, sí, o sea, eso es lo que necesito. Claro, no me había dado cuenta. No, yo no necesitaba matar a todos los dioses y ser una persona súper poderosa. Obvio, Bobis, claro, era amor. Y ya.
No lo había pensado.
O sea, Thor lo hubiera podido decir como, men, lo que usted necesita es una Coca-Cola. Y además dijo, sí. Y le hubiera pedido a la edad, deme una Coca-Cola, una litro bien fría.
Una Snickers.
Sí, una Snickers, sí.
Una Snickers. Oye, Gor, te vuelves loco cuando tienes hambre. Cómete una Snickers. Exactamente,
es una estupidez. Ah, ese final fue tan anticlimático, tan tonto. Sí. Y además que la pelea fue cool. La pelea entre Thor y Mighty Thor fue cool. Y que este man... Pues bueno, Thor no tenía prácticamente no tenía ninguna arma de él. Tenía el rayo, que es el, ¿cómo es que se llama? El elemento, la utilería más fea que he visto en todo el hijueputa MCU. ¡Qué rayo tan feo! Parece un souvenir de Icopor. Y la pelea es cool. Y hasta lo de darle los poderes a los niños me pareció divertido. Es un poco sacado de las bolas, pero es hasta divertido de ver. Sí. El conejito metralleta, ¡fuck! ¡Qué chimba!
O sea, yo no siento que se haya sacado las bolas pensando que Odín podía hacerlo. Odín está muerto y ahora Thor puede ser... O sea, como que eso puede ser de los asgardianos. Es como, bueno,
pero
vale,
aquí abre pues, de nuevo las puertas a que porque Thor no lo hizo bueno, antes no dándole nada. Poderes, no sé, a Valkyria. La tenía ahí cerca. A cualquier otra persona, aparentemente, porque Valkyria también era asgardiana. Entonces, a Sif, a
pues,
cualquier
otra. Pues técnicamente, porque Valkyria...
Porque estaba Odín. O sea, porque Odín era el que podía hacer.
Por un lado,
o sea,
yo lo siento que... No sé, a mí lo que me pareció es que necesitaba un conducto como el rayo, porque fue el rayo el que usó para hacer
bueno,
eso.
Vale, listo, digamos que sí, pero la pelea estuvo cool.
Pero
sí.
Igual, sea como sea, fue sacado el culo y no fue explicado.
Sí, sí,
mierda,
y de nuevo, Marvel tiene ese efecto, comienza a sacar poderes que uno lo único que piensa es ¿por qué putas no los usaron antes? Si Doctor Strange podía borrar las cosas, ¿por qué putas no lo usó antes? Si este hijo de puta podía darle poderes de Thor... aparentemente a cualquier criatura, porque recordemos que había niños que dijeron yo no soy asgardiano, soy de otra raza, soy de otro lugar, y les dio poderes, sí. Cuando dice este hijo de puta pudo haberle dado poderes a cualquier Hulk con poderes de Thor, imagínense esa gonorrea, Hawkeye con poderes de Thor, hágame el favor, no se le dio la gana hacerlo,
exactamente, solo que no se le acabó.
Exacto, pero severo, mucho nivel,
severo,
jugar con Hanzo, severo. Entonces, y luego viene este man como si la fuerza del amor.
Entonces, y esto es lo bueno
no,
de la
no,
película.
No, este es el final.
Es el final porque de verdad creo que es de las peores cosas de la peli por lo anticlimático.
Sí, yo siento ese final y siento que es algo que me pasó a lo largo de la película. Tiene varias cosas que me gustaron, pero que no puedo disfrutar completamente por cómo sucedieron y por lo que lo llevó a eso.
Y por ejemplo Diego, de las cosas que pasaron, como Thor, que no tenía aceite la puerta de la sala del teatro. Señores Cinépolis, gasten 5 luquitas echando el aceite a la puerta, háganme el favor.
Sí, man, un tarrito de 3 en 1, eso les dura un buen tiempo.
VIP mi culo, porque hijo de puta con una puerta que rechina.
Ahora sí, Diego.
Man, mierda.
Ya.
Pero sí, por ejemplo, a mí me gustó mucho la escena, salvo la explicación del final, que fue lo más cheesy del mundo de, y por eso se llama Love and Thunder. Pero sí me gustó mucho la escena de Thor siendo papá de esta niña. Eso me pareció del putas. Y la idea de que ahora Thor sea un papá con una hija poderosa, pero que no es directamente su hija, entonces igual es una relación que está armando. Les compro eso, me gusta, yo quiero ver eso, me parece divertidísimo, especialmente porque O sea, mucha gente se queja de que es que, ay, ahora Thor es un personaje cómico, que yo no sé qué, Thor, le quitaron toda la gracia a Thor, que no sé qué. Marica, las dos primeras películas de Thor no son buenas, el Thor de las dos primeras es aburridísimo. Nos dimos cuenta, lo siento, fans acérrimos de los cómics y todo lo que quieran. El Thor de los cómics, al parecer, no funciona en cine, no como lo armaron. Pero el cómico sí está funcionando, es un personaje divertido, es un personaje que vale la pena ver, es chévere. Este funciona más. Cagada, si no les gustó.
Sí.
Pero este funciona más. Y la película de... No sé, recreen... ¿Cómo se llama la película esta? El hijo de puta Adam Sandler con el niño, güey.
Un papá genial, un papá por siempre, algo así.
Un papá genial, un papá por siempre. Esa. Recreenme esa película con Thorin y la niña, me importa un culo.
Ahí es cuando uno dice... Yo la veo. Esto sí debería ser una serie. Aquí está la serie, no lo hagan película. Esta es la serie que necesitan.
Esa sería una serie increíble. Esa sería una serie que yo...
Y me gustaría... ¿No entonces, le gustaría si como un paralelo de Thor con la hija y Wanda sin hijos? A mí me encantaría esa serie. Porque viene toda la parte cómica de Thor tratando de crear a esta niña que tiene láser en los ojos versus Wanda de fuck, yo no tengo niños. Quiero ver eso.
Thor yendo a decirle a Wanda... Wanda,
¿me cuida la niña?
¿Cómo se hace esto? Venga.
Sería genial.
Saluden a la tía Wanda. Hola, tía Wanda.
Porque son tan crueles.
No, es abrir un universo de posibilidades.
No es crueles, Diego.
Pero me estoy riendo, jaja, no muaja. Entonces ahí se ve que no soy cruel. Pero sí, hay muchas cositas que me gustan. Pero, por ejemplo, ese final no fue bien logrado. No fue lo significativo que hubiera podido ser. Porque sí, lo del deseo de Gore es una pendejada. La forma como lo convencen es una pendejada. A mí una cosa que me molesta mucho es... convénzalo, quíteme la parte de tú lo que estás buscando es amor y no venganza. Y convénzalo dándole por lo menos uno o dos argumentos de... Marica, puede pedir un deseo, enfóquese en recuperar lo que perdió y no dañar lo que queda. Por ejemplo, eso tiene más sentido. El mensaje final sigue siendo el mismo y... De nuevo, eso daría para que el resultado del deseo fuera distinto. Sí, el resultado del deseo fue una ridiculez, estoy completamente de acuerdo. Pero estoy hablando de la forma como puede llegar a convencer al villano de que realmente hay una salida mejor para el villano.
Yo creo que tendrían que nerfear a la eternidad para que esto funcionara. Porque si Gore es un asesino tan teso y tan duro, él llega, ¿qué quiere? La piedra, el guantelete del infinito con las gemas y... No hay restricciones. Si de pronto el man hubiera llegado a donde la eternidad y por algún motivo se comunicó con la eternidad y descubre como, ah, marica, este bicho no es tan poderoso como yo esperaba porque reasons, ok, no dice listo, tiene restricciones, el man no puede pedir control Z y vivamos todos felices, no, sino hay que pedir algo con alguna restricción y la única que tengo es, vale, quiero a mi hija. Se entendería, pero tiene todo un universo y es lo que pasó en Dragon Ball. Invocaron a Shenlong y le pidieron unos putos calzones la primera vez. En Dragon Ball funciona porque es gracioso. Pero aquí no.
Sí, y sí, yo lo que siento es que a la eternidad no se le puede nerfear.
Sí,
o sea, es la
exactamente, sí.
Puta eternidad. Entonces, y tampoco siento que la solución tendría que haber venido de algo que le dijera a Thor. Porque es que Gore no lo iba a escuchar. O sea, por principio, el final va en contra de lo que estaba haciendo Gore. No solo porque haya cambiado de opinión, que digamos que no iba... Como que sabíamos que no iba a poder triunfar, pero no podía venir de la boca de Thor. Y entonces, digamos que si le queremos dar algún tipo de solución, podríamos es ver que Gore puede ver a Thor ayudando a Jane y ya dejándose a su destino. O... La solución cazafantasmas, es como uno no le pide el deseo a la eternidad, sino la eternidad ve que quiere uno y la eternidad decide por uno el deseo.
Eso sería mucho más fácil.
¿Qué? Y entonces tenemos el monstruo de Masmelo gigante, porque es como yo no controlo lo que quiero de verdad en el fondo, y tendría sentido que la hija reviva y no se mueran los dioses porque realmente lo que tú querías era
tendría sentido
más
que el,
tiempo.
Y hasta tendría sentido que el man muriera, porque muy probablemente el man tenía una culpa inmensa,
¿sí?,
adentro o alguna mierda. Hasta podía morir.
Sí, me gusta sí, la opción.
Podíamos Wanda, igual tener el final cool de Thor siendo
¿sí?
papá.
Es que podría ser lo mismo.
Me gusta mucho.
Eso hubiera sido
pero,
cool.
¿Sí?
Pero que le hable es como... Dios.
Marica, o que hubiera sido algo que hubiera pasado. El man tuvo secuestrados un montón de niños. ahí hubiera podido revivir algo de hacer énfasis en lo que pasa es que extraña a la hija.
Sí.
Pero tampoco hubo nada de eso en ningún momento.
Es que Gor cambia de opinión.
Sí.
Porque Thor le dice que el amor es más fuerte. O sea, porque pero Thor pues, le dice, eres mi bebé, mi bebito, mi hijo.
Aniga, pues. Yo creo que el problema real de la película es que no le dijo que era su bebito Fiu Fiu. Si lo hubiera dicho, yo entendía
porque
todo.
Porque se la pasó fue con Guns N' Roses y el man odia a Guns N' Roses tanto como yo. Entonces dijo, este hijo de puta no me lo banco.
La respuesta era el bebito Fiu Fiu.
Hablemos de las cosas buenas que tiene.
Las cabras.
Listo. Primero, siento que muchos de los chistes y el humor de Taika a mí me gusta un resto.
De acuerdo.
Y aquí en esta película también lo voy a decir en la parte mala, pero... Por ahora, los chistes de Taika, que los chistes sean repetitivos, como el que las cabras, como... Que siempre es el mismo chiste, con las cabras no hay otro chiste, solo que son gigantes y balan duro. Entonces es todo el puta chiste, se estrellan contra el planeta.
Que ese chiste del planeta me gustó porque parecía que el planeta fuera mucho más grande y estuviera más lejos. Y ¡pum! Se estrelló. Una.
Sí.
Me gustó.
Ese chiste es muy divertido. De todos modos, la actitud de Zeus me pareció... divertida, chistosa y que tenía sentido porque era como, Zeus eres un hijo cretino. De puta Zeus, de verdad, y todos ustedes son cretinos y le están dando la razón a Gor.
Tiene todo el sentido.
Y le están dando toda la razón al villano, como, man, ustedes son lo peor y solo piensan en ustedes, pero igual la escena es divertida, la escena del flickering, que le quite la ropa y todo el mundo, oh, hijo de pucha, hola bebé.
La toma Marvel ha evolucionado.
Es chistoso.
Sí. Ah,
el tatuaje.
Esas sí son las nalgas de Asgard.
De Rip Loki es muy teso.
Muy bueno.
Fue muy bueno.
Es muy teso. Todos los chistes con Stormbreaker apareciendo en escena. Como si fuera celosa sin tener que decir nada, sin tener que pasar nada. Cuando le está intentando invocar a que Mjolnir vuelva a su mano y llega Stormbreaker súper lento. Es como, ¡ah, sí, sí, te llamaba a ti! ¡Sí! Todo eso es muy divertido.
Sin duda. Sin duda eso es lo mejor, porque Thor es un personaje, en serio, el Thor chistoso es muy divertido, porque es un mono grandulón, es el bimbo blonde,
Himbo.
Sí, es el tonto grandulón, el macancani, es chistosísimo verlo en estas cosas, es muy bueno. La ropa que tenía también era como tan informal, tan poco de Dios, que era una putería. Quería más interacción de él con los Guardians, con los Asgardians of the Galaxy. Prometía ser algo muy interesante y fueron 5 minutos y ni más. Pero sí, la parte del humor es muy buena y Korg sigue siendo un personaje increíble. Korg es lo máximo.
Y Korg como narrador es una chimba.
Sí, o sea, entre él y el primo Luis tienen que hablar. Es importante.
Sí, también me gustó que la película sea muy colorida.
Sí.
O sea, como que el traje de Thor es muy colorido y el rojo es muy rojo. Todo es muy colorido, todo es muy brillante. Cuando llega a la parte sin color, da mucho miedo. Y Gor da puto miedo. Gor asusta. Es terrible que se meta en las sombras y que no lo puedan atrapar. Que luego me parece que en la pelea final es como, ¿por qué no usaste este poder? Pero es chimba que el man sea como la antítesis de este Thor. Que el man... no es cero divertido, pero es divertido cruel. Y ya no es este divertido como tontis, sino el man te hace un par de chistes y así tiene un par de cosas como creepies.
Marica, cuando habla con los niños. Cuando habla con los niños y le dice que, ah, ¿les gusta la historia cuando le cortan la cabeza? Miren.
Sí, qué gonorrea ese,
man. ¿Cómo así? ¿Eso no era lo que les gustaba? Sí. ¿Qué pasó?
A mí me da como vibras Voldemort, este villano. Pero me...
¡Harry Potter! Sí. The boy who lived. Come to die.
Pero es una chimba. Sí, Gor es bueno. Lástima es el villano desechable de la película porque Gor es una putería y Christian Bale es un actor ni el hijo de puta.
Fue muy buen
papel de Christian Bale. No, no necesitaba actuar mucho y lo hizo bien. Y está como de, puta, necesitábamos más Gor. Creo que era importante ya. Todo raro.
Pero sí, necesitamos más gore. Y me gusta también lo del cáncer de Jane
Foster.
Sí,
historia es buena.
O sea que, de alguna forma, en medio del chiste, en medio del color, en medio de todo, esto es grave y doloroso. Y, jueputa, y de verdad no vuelvas a ser Thor, pero él no le impone nada. Es como, man, te lo pido como favor, pero la decisión es tuya. Y esos momentos me parecen chéveres. Me parecieron muy bonitos. Y creo que estuvieron bien, como que no fueron de ninguna forma. No se hizo un chiste al respecto de esos momentos. Como que en ese momento igual se entendió que esto no era para bromear. Incluso estando en la situación que es Asgard nuevo y como jiji, jaja, mi martillo, mi tal, mi ex. Aquí es como, no, esto es la parte seria de la parte divertida. Y no lo vamos a tomar bien. Y ella súper débil. Eso me pareció teso. Y que se muriera me pareció teso.
Sí, el tema lo tocaron con altura. No se burlaron de la enfermedad. Tampoco por debajearon ni pobrecitearon a un paciente con cáncer. Me gusta que no le diga que estaba luchando contra el cáncer, porque cuando una persona pues fallece por eso es como si hubiera perdido, como si no hubiera dado lo suficiente. Y es cruel. Entonces, sí, estuvo muy bien. Esa parte estuvo bien. Men, el maquillaje de Natalie Portman cuando no es Mighty Thor, cuando pues tiene cáncer. ¡Joder! Se ve muy bien, se ve creíble como una paciente terminal. Eso estuvo del carajo. Sí, coincido que esa parte estuvo muy del putas. Y que por primera vez hablan como de una enfermedad creíble, humana, en el universo Marvel, porque pues que tenga chispitas andando por las venas Iron Man no es creíble. Es como, me va a matar una vaina rara de una esquirla. ¿Y qué otro personaje tiene como una circunstancia así? Que ninguno.
De los principales no, pero varias mamás.
Sí, y aún así, cuando mostraron a la mamá de Star-Lord, pero tampoco lo muestran muy bien porque ya, bueno, estaba en estado terminal. Pero aquí lo muestran en serio con altura, lo muestran muy bien. Me gustó mucho. Lástima, no le dieron más tiempo a la amiga. ¿Cómo es que se llama?
Ay, sí.
Academic, sí, ella. Ella tenía mucho por contarle a Jane. Es como, marica, estuve en una investigación y la hijueputa sobre la Bruja Escarlata. Vivió unas cosas re locas. Tenemos mucho de qué hablar. Es como, ¿qué? ¿Cómo sigue? Sí, cagada. Bueno, me voy. Squash, quería más.
Aunque bueno, así haciendo un chiste sobre el cáncer que me pareció bonito, es como, man, pero estás en etapa 4. ¿Pero de cuántas?
¿De cuántas?
¿De 4?
Que sepamos.
Ay, no, pues sí, que sepamos. Y es bonito porque es como la paciente pues intentando también darse ánimo.
Sí, eso es chévere. A mí me gustó.
Y compartiendo
gustó
un momento.
De las cosas que cogieron del cómic, esa fue una de las que me gustó. Como la idea esta de que Mjolnir lo que hace es darle salud al cuerpo y eso obviamente lo que hace es sacar la radiación y la radiación es la que está luchando contra el cáncer, que es lo mismo que pasaba en el cómic. Cada vez que Jane cogía el martillo, todo el proceso de quimioterapia se le desaparecía y era como si no lo hubiera hecho. Entonces esa fue una como una duda, una pelea interna que ella tenía también en el cómic y me pareció chévere como lo usaron en la película. Esa me pareció muy cool, que lo hubieran metido ahí. Y me gustaron, iba a decir, es que no se ven mucho, pero siento que también, bueno, eso es parte de la gracia, los bichos de sombras que salían. No voy a decir que eran los mejores efectos, pero sí me gustó mucho el concepto de los bichos y que fueran así como... Porque en serio, como que nosotros nos burlamos de esto al principio, de que, ay, Gore es el hombre de la bolsa, es el coco. Pero pues sí, es el coco de los dioses y de los... es eso, llega y los mata, se roba a estos niños. O sea, sí, lo es, punto. Es el flautista de Hamelin,
sí, Oscuro. Esos villanos, esos bichos eran interesantes. Lo que no me gustó es las tomas Michael Bay, las peleas contra ellos. La cámara está demasiado cerca y no se nota qué está pasando, no se ve bien. Es como una pelea de Transformers en la que solo se ven cosas chispeando. Papi, dos pasitos atrás, metele zoom out para que se vea mejor. Pero sí estuvieron cool esos villanos, esos bichos daban miedito. Estuvo cool.
Sí. Y que secuestraran, sí, a los niños, estuvo, o sea, como, marica, sí, pues, ¡ay, estamos ganando! ¡Ja, ja! ¡En tu cara!
Y que todo el tiempo se sintiera como el man, como, esto es parte del plan, güey, putada. Caíste en mi trampa, Yuri. Sí.
Igual.
Es hora del duelo.
Igual.
Ahora, las cosas van.
No, espera, okay. Esperando si hay alguna otra cosa. Bueno, espera.
Diego va a rescatar esto, Diego va a rescatar algo más.
Tal vez. ¿Quién quita? Debe haber, ¿no?
Que no dura 3 horas.
Otra cosa sí, buena. Sí, ahí.
La, que nos explican cómo tienen hijos la raza de
Korra. Eso me gusta.
Eso es muy cool. Eso es muy cool. me gusta mucho. Boris dijo que fue muy poco, pero me gusta mucho la interacción entre Thor y los guardianes. Porque me gusta mucho. Porque la diferencia de poder entre ellos sí es muy obvia. Y siempre lo ha sido. Entonces, el hecho de que este man sea como. Voy si me llaman y si no, no. Como que igual en el fondo, todo y todo. Thor igual sí es un dios y se nota que es un dios pues de su universo ahí. Es como, claro, no, yo voy y lo salvo, pero las escalas en las que él hace las cosas son muy distintas a los otros. Entonces, como, salve nuestro templo. El man va y mata a todos, pero vuelve mierda
al
templo.
La victoria no es mía, es de todos. Todos de nuestra parte. Menos usted. Este todo.
Exacto. Exacto. Y es como, eso me gusta porque igual es como, sí, Thor es un dios que está más en contacto con su lado humano y toda esta cosa. Pero sigue siendo un dios. Y es como un preview a lo que es ver a estos otros hijueputas dioses que no tuvieron. O sea, porque Thor ha tenido un proceso de construcción a lo largo de sus películas muy hijueputa. Estos otros dioses no. Y pues de ahí tiene un poco de sentido de dónde vienen. Eso me gustó cómo lo mostraron. Y cuando se quita su toga de meditar y que en el chaleco sin más, chaleco de cuero. Marica, eso me pareció genial. Ya, ahora sí, diviértanse.
No, pero tengo una más respecto a eso.
Salió la mejor película de Marvel.
No, pero es eso, son momentos que me van a dar pie a lo malo. Porque también me gusta que las cabras se las dan para deshacerse de las putas cabras.
Sí.
O sea, que no es este tipo, no es este regalo noble por ser nuestro salvador, sino es como, este man es imbécil, lo podemos chantar estas cabras. No, esto es tradición y ya las acepto, se las tiene que llevar. Se las tiene que llevar, yo no sé, ya las acepto. Eso me pareció. Y para allá. ¡Ah! Ahora, lo malo, quiero empezar antes de cosas puntuales. Es que esta película son momentos divertidos.
Sí.
Son momentos divertidos, rescatables, muy divertidos. Pero siento yo que son momentos sin propósito. Y que Gore no tiene propósito. Y que y sobre todo lo que más me duele es que nos prometieron como. Que lo dijimos un poco al principio. Gore, el asesino de dioses. Y no mata a nadie. Que veamos. O sea, pues sí, al primero. Pero no mata a nadie. O sea, que este man. Siento yo que no fue esta entidad terrible que nos dijeron que iba a ser. Que no fue esta entidad cruel, despiadada, sanguinaria, que los dioses le tenían miedo porque es que mata a dioses menores y no los mata en cámara y luego secuestra un poco de niños. O sea, como que no hace nada profundamente malo y cruel con su espada. Y eso me pareció feo. Y creo que incluso el humor no era el momento de esta película. Porque le quita a Gore ese espacio. Que le quita a todas las cosas importantes que la película ha sido tan chistosa. Y que haya tenido esos momentos tan absolutamente divertidos. Le quita como el valor al miedo de Gore. Le quita miedo a Gore. No, a mí ya no me transmite miedo porque Thor está ahí haciendo chistes y tal. Porque no le tienes miedo. No le tienes tanto miedo entonces. Y... como todo es un chiste, aunque me gustó, me valió un poco de verga que se muriera Mighty Thor. O sea, ay, sí, se murió. Bueno. Pero ahora es son Love and Thunder, jaja. Como, pues bueno, sí, pues sí, se murió. Igual yo sabía que no iba a volver a otra película.
Sí,
pues, ¿eh?
sí. Es cierto, a mí lo que más me dio rabia de la película es en serio el desperdicio de Gore. Este villano era del putas. Es un gran villano, da miedo. Mata dioses, el cabrón podría matar a quien se le da la gana. Es una persona de temer, o sea, para mí estaba al nivel de riesgo de Thanos. Este tipo era peligroso y Zeus le tenía miedo y hacía toda una pantomima para que no se dieran cuenta, pero se le acercó a otro y le dijo, marica, este cabrón tiene la necroespada, este tipo de puta nos va a acabar a todos. Pero, callado, de todas maneras no va a ganar porque pues no sabe cómo va a abrir la puerta. Vale. Pero lo borraron, villano desechable de Marvel, es una lástima, y fue puta, y Marvel hace mucho eso. Estaba pensando que era un villano que me encantaba, que era Hammer, el de Iron Man 3, 2, 3, 3, 2, una de esas, en fin, no, 2, o 3, 2, 3, 2, en fin, una de esas, y me encantaba, ese villano me parecía una chimba porque era un humano que podía competir al nivel de Iron Man, lo borraron. Y parecía que iba a volver. No, no volvió. El mandarín me parecía un personaje cool también. O raro. O sea, Marvel hace eso y es chocante. Y es que puta tenían a Christian Bale. O sea, es un actorazo. Lo mismo que hicieron con... No sé, Marvel como que le encanta contratar actores muy duros para ponerlos a hacer maricadas. Y eso es chocante. Entonces, fuck. Lo de Gorr fue un bajón, ni el hijo de puta. También coincido que Mighty Thor es un personaje muy cool, pero no genera ninguna conexión ni ningún carisma. Es como... Sí, vino fácil, se fue fácil. Y ya. Y es una lástima. Es una lástima porque Mighty Thor estaba muy cool ese personaje. Y Natalie Portman, qué linda estás. Pero, ah, qué dolor. Y algo que me chocó mucho es la interacción entre Thor y Jane. Es fea, es floja, es muy tonta. Después de que vimos Thor Ragnarok, la interacción entre Thor y Hulk, o ¿qué cosa es que se llama el científico antes de Thor? Bruce Banner. La interacción entre ellos es una putería y es muy divertida, y el diálogo es improvisado y es muy gracioso, es muy chévere verlos juntos. Y que aparezca Hulk, como un amigo del trabajo, del putas. Aquí apareció Mighty Thor y es como, ¿qué más? Sí, no, bien, chao. Y no hay química, no hay química entre Chris Hemsworth y Natalie Portman. Se siente tontísimo, se siente muy incómodo, se siente bobo. Entonces,
Y no se siente incómodo chévere, o sea, se siente incómodo mal. Porque eso podría ser incómodo de dos ex que se encuentran y sí, la química es de... Somos ex y tenemos ahora los mismos poderes y esto es muy incómodo para ambos. Pero no es ese incómodo, es incómodo de...
Sí, no es incómodo, sí, no, sí, es, no, es de feo, es de mala actuación, de no hay de química, no hay sí, química entre ellos, simplemente no la hay. Y eso me parece un desperdicio. También siento que Valkyria podía dar mucho más, ese personaje es una putería.
Valkyria es esa, mi amor.
Sí, la desperdiciaron, durante un ratico usó el rayo y no más, dejó de usarlo luego, se le olvidó y... La golpearon, quedó lastimada y ya. Ya, Valkyria nomás.
La apuñalaron.
Sí, sí, la apuñalaron.
La apuñalearon.
Sí, okay, y ya, saquémosla. Ella la merecía más, ella merecía ternura. Más. Así fuera que la mataran y fuera al Valhalla, sería mucho más cool que quedó herida y la dejamos por ahí botada. Entonces...
Es que Gorr debió matar a alguien de verdad de importancia. O sea, claro. Gorr debió matar a Valkyria, de verdad.
Sí.
Todo bien, yo quiero... O sea, Tessa, divina, me encanta verla en pantalla, pero en ese momento debió matarla.
Sí.
Debió morir.
Sí. Me pareció muy cruelmente raro que no se hubiera muerto después de eso.
Men, Korg debió haber muerto. Korg debió haber muerto.
Korg debió haber muerto. Korg causó la cara también. Como que,
que dio rabia, porque cuando lo ataca Zeus, es como, marica, mató a Korg, es nuestro amigo, es nuestro personaje favorito. Esto es impactante. No, la cara es lo único que tiene vida en mi cara, en mi cuerpo, es la boca. Como, ay, fuck.
Sí. Y ya lo habían hecho con Groot, es como, bueno, vamos a revivir a Groot. Vale. Pero otro Korg, o sea, otro personaje que es casi inmortal. Entonces no se muere nadie en esta película, nadie que nos importe, porque Jane Foster ya lo habíamos olvidado desde Thor 2 lo habíamos olvidado. Sí. No tenemos un vínculo con ella.
Sí,
es que se muera ella.
Y esta película no hizo lo suficiente para crear uno nuevo tampoco.
Cero. Uh-huh.
Y así lo hubiera hecho, es solo esta, ¿no? Sí, es verdad. No, y más allá de eso, eso en cuanto a conexión con uno y que lo pegara uno. También la otra es, a mí me quedó mucho sin sabor amargo, me quedó mucho mal sabor en la boca de que en serio a esta ciudad no hubiera llegado, que a la ciudad de los dioses no hubiera llegado Gorr. Sí, puta, demasiados nombres similares. Que a esta ciudad no hubiera llegado Gorr. Que a ninguno de esos dioses hubiera llegado Gorr. Eso hubiera sido increíble. Increíble.
Que matara a Bo, el de los dumplings. Uf, qué chido.
Marica, si mataba al de los dumplings, así se volvía el villano más detestable.
O que Bo mostrara sus poderes. Sus poderes de dumpling.
No, tenía que matar a... Entonces, si hubiera matado al dumpling... O sea, y más allá del chiste, el man llega a la ciudad y mata al puto dumpling. De verdad, empezamos a ver que este man de
claro,
verdad...
Claro, shit just got real.
Es un animal, man. ¿Cómo vas a matar al dumpling?
Marico.
Mata a Zeus. Mata a ese hijo de puta. Pero al dumpling. Es como un puto...
Y hablando... Y la otra cosa, hablando de matar a Zeus, ya ese, por ejemplo, ya es el colmo de la no consecuencia. sea, tampoco, sí. ¿Tampoco se murió Zeus siendo atravesado por su propio rayo?
Sí, es tonto.
Es tonto.
O sea, gracias por Hércules y por el personaje, el actor que pusieron para Hércules, pero creo que igual era suficiente con robarle el rayo sin tener que matarlo como para ganarse de enemigo a Zeus. O mátelo, mátelo.
O en la escena postcréditos puede salir Hércules diciendo me mataron al cucho.
Exacto. Exactamente. Exactamente. Sí, no, no es una película... No, pasa algo y es el problema de cuando se meten con criaturas tan poderosas como los dioses. Y es que obviamente cualquier cosa que ellos hagan se supone que debe tener unas repercusiones inmensas. Entonces esta película hace un esfuerzo muy grande porque las consecuencias sean lo más pequeñas posibles para no molestar el resto del universo que está tan hiperconectado que pues paila ir a joder otras cosas. Lo que sí sentí con esta película, y que no siento que lo hayan hecho bien, pero lo que sí sentí con esta película es que no me molestó de la forma en la que me molestan las películas que no, las películas de Marvel que no me gustan. Siento que esto fue una vaina distinta. Siento que sí intentaron hacer algo distinto con esta película. No salió bien. Para nada. Pero sí, como que le apuntaron a otro público. Siento que le estaban apuntando a otro público. Y no salió bien el experimento, pero siento que le estaban apuntando a otro público. Especialmente porque las personas que están más molestas con esta película son los que son más fans de las películas de Marvel.
Sí, yo sentí que esto era Thor Ragnarok 2 y ya.
Yo, por el contrario, yo amé Thor Ragnarok.
Sí.
Porque siento entonces, que...
Yo amé Matrix, Matrix 2.
No, ya entendí. Sí, esto era como un Thor Ragnarok 2, pero ya sin propósito.
Sí, o sea,
como, porque Thor Ragnarok es divertido, chistoso y bueno, está, desperdician a Hela. Pero de alguna forma todos tienen un sentido. De alguna forma tiene un pequeño sentido.
Sí.
Pero que Gorr muera de esa forma es absolutamente tonto. Porque no sé si fue Diego Boris. El man mata a dioses. El man es más grande que Thanos.
Sí, fui yo. Sí. Pero sí. El man es una gonorrea. El man hubiera podido matar a Thanos.
Fácil. El man hubiera podido matar a Thor.
A todos. O sea.
Que honestamente siento que eso hubiera sido una chimba para la película. Uh-huh. Y lástima, porque Chris Hemsworth es una chimba, pero pues ya tienes 4 películas de Thor más las de los Avengers, es hora de retirarse.
Sí.
Marica, que Gorr hubiera matado a Thor. Hubiera matado a Thor y que Jane hubiera dado su vida acabando con Gorr. Por
ejemplo. O que eso fuera la nueva sido... Thor. O que fuera la nueva Thor.
O que simplemente mata a Thor y Gorr sigue vivo y es un villano importante para una próxima película. Que está bien. Para que salga Hércules, que salga los celestiales.
Pero a Gorr no podían dejarlo vivo.
Eso es lo que me da rabia, porque...
No podían dejarlo vivo. Es que era demasiado poderoso para dejarlo vivo. No podían dejarlo vivo.
Es que yo creo... Es que el problema es que esta historia no podía tener a Gorr como personaje desechable. A un personaje como Gorr como personaje desechable. Porque Ela sí, porque Ela digamos que solo importa para Asgard y el fin de Asgard. Y esa fue la consecuencia, que se acabó el puto planeta, amigos.
Y fue una consecuencia grande, importante. Grande. Dentro de una película de comedia que tiene un final que importa y que pesa y que uno siente.
Sí.
En esta no hay consecuencia.
Sí.
La consecuencia es que se muere un personaje que ya... Pues que se ve ahí que es genial, pero el lazo emocional ya no estaba.
Hicieron lo mismo que con Killmonger, un villano del putas que podría tener unas repercusiones muy grandes y lo borraron, desecharon.
No, pues que a mí sí me parece, Killmonger para mí sí tenía que morir en Black Panther.
Killmonger debería ser el nuevo Black Panther.
Pues sí,
shady.
Ahora sabiendo que toca cambiar de Black Panther, obvio. Sí. Pero eso no se sabía cuando hicieron la primera película.
Porque hay que cambiarlo. ¿Qué pasó con el actor? ¿Qué es la vida de él?
Ah, no, nada, Boris. No, tranquilo. No le diga.
Okay.
No, nada.
yo tengo.
Está jugando Yu-Gi-Oh!
En el Valhalla.
Es hora del duelo.
Minuto silencio. Hay dos cosas que a mí me chocan de la película, una pequeña y una grande. La primera, en serio, me choca Guns N' Roses.
Guns N' Roses.
Primero porque no me gusta el grupo, pero que toda o la gran mayoría de la banda sonora sea de esa banda, se vuelve ya como un homenaje a Guns N' Roses. Y que el personaje de Astrid ahora se llame Axel, bájenle un poquito al fandom. Ya es Me chocó mucho. Métale variedad. Más porque las bandas sonoras de otras películas de Marvel son una putería. Guardianes de la Galaxia hace una cosa impecable con la banda sonora y aquí... me aburrió. Pero...
Thor Ragnarok tiene una muy buena banda sonora.
Sí, y que les costó un huevo porque Led Zeppelin como que cobra miles de millones por su música para películas. Pero lo que... Bueno, esto es muy subjetivo. Pero lo que sí me molestó mucho es que... Puta, Marvel, ¿para dónde diablos va? No logro conectar ninguna historia de esta nueva fase con nada. Shang-Chi como que parecía abrir unas cosas y era interesante, pero luego Eternals se fue por otro camino y luego Black Widow, bueno, eso fue antes, pero Black Widow como que necesitaban era simplemente cerrar la historia y no importa. Y todo lo que estamos viendo en las series de Disney, como que cada uno va por su cuento. Hawkeye como que se fue también por un cuento muy micro, muy específico, que no importa nada más. La promesa de los Skrull, ¿es que era? De estos shapeshifters.
Skrull.
Los Skrull, como que era muy relevante y como que ellos iban a ser importante para el Secret Invasion. Pero luego multiverso, pero luego dioses, pero luego Kingpin. Y luego vemos que también está él una especie de multiverso raro con el de Doctor Strange. Y aparentemente va a haber simbiontes. Y ahora los Cuatro Fantásticos y no sé qué. No sé hacia dónde diablos van. Y yo ya le perdí el interés a Marvel como un multiverso, como un universo cinematográfico. Ya para mí son películas sueltas y no tienen conexión alguna. Y mi temor es que luego cuando tengan, o cuando quieran más bien, hacer una película tipo Avengers con, como se llame, el Secret Invasion o lo que sea, ¿cómo diablos van a pegar este chorrero de cosas y eso va a ser una chambonada porque les va a tocar no sé qué diablos van a hacer? Y esta vaina no se conecta con nada y no me gusta porque se supone que es el MCU, que se supone que tiene una línea, lo que nos vendieron, que Marvel tenía como un plan a 15 años de sus ideas y que había un tablero como mágico y que nadie podía tocarlo y Kevin Feige era como el gurú. Esta mierda es un chorrero de historias sueltas y no van a ningún punto y me choca.
Sí, quién sabe para dónde puta estoy.
O Marvel, véndame eso como un chorrero de historias sueltas, me encanta, y está bien. Y veo que la historia de Thor es una, y va sola, y ya. O véndame como que cada personaje ahora está dentro de un multiverso y son independientes, como los cómics. Y ya, y me lo creo, y me agrada, y no hay problema. Como DC, que también está haciendo cosas y van por su cuenta, y funcionan, y ya. Joker no tiene que conectarse con nadie, y está bien. El nuevo Batman va por su cuenta y no se conecta, es excelente. Vamos así. Pero, o sea, creo que es el momento de que nos volvamos mucho más estrictos con Marvel.
Sí, yo una cosa que ya Boris dijo que no estaba tan de acuerdo, pero que a mí me sigue pareciendo, y es que estoy de acuerdo en que Marvel ahorita no tiene rumbo, y siento que por eso es que está empezando a sacar cosas tan diversas para mirar a ver qué es lo que más pega.
Está pescando,
o sea,
con
tal
dinamita.
Vez sí tiene... Sí, tal vez sí tiene un plan detrás, pero no lo están bien detrás. No, y sí, y bien detrás, esa es la cosa. Como que no lo están mostrando mucho porque, y este es mi presentimiento, y es que la vaina es que ellos ya sintieron y vieron que están llegando al techo de su público. De para dónde crecer público con las historias que estaban contando. Entonces ahora les tocó empezar a contar otras vainas para ampliar ese público. Y por eso siento que están tratando cosas como tan inconexas y raras. Porque se supone que para entender Thor Love and Thunder, uno tiene que haber visto un montón de cosas antes. Pero no. Pero realmente no. Lo único importante
Ragnarok.
Para entender... Ragnarok y eso. Lo único importante para
por
entender...
Por el martillo.
Exacto. Lo único importante para entender Thor esta, lo explican en la película. Con la narración de Korg y con la obra de teatro.
Sí, con la obra de teatro.
Con la obra de teatro explican lo del martillo.
Sí, es cierto.
Entonces, no es necesario haberse visto ninguna otra. Entonces, obviamente esta película sirve para intentar atraer público nuevo. Y además el hecho de que sea como tan distinta a las otras. Y aquí es donde yo digo, Boris lo dijo, nos lo dieron y todo es culpa de Boris. Boris dijo, Marvel se va a quedar sin público. Marvel está mirando para el mismo lado todas. Marvel tiene que empezar a pegarle a otro público porque si no intenta pegarle a otro público se va a quedar ahí estancado. No va a poder hacer ni mierda. Pues vea, Marvel le hizo caso y mira la mierda que sacaron.
Pero yo no estoy viendo
esta Boris. Película es culpa de Boris, punto.
Ok, ok. Vale, ok, ok.
Ya, ahí está. Gracias.
Asumo mi responsabilidad histórica. Pero siento que Marvel sí podía haber hecho esas cosas y atraer a un público nuevo y lo logró. Antes del último capítulo de WandaVision, mucha gente nueva se interesó porque WandaVision fue, pues, primera serie del MCU, un formato muy novedoso, muy original, y ahí abrió un gran público. O sea, yo conozco amigos que nunca les había interesado estas películas de superhéroes, vieron WandaVision y fue como, wow, esto está muy cool, y el capítulo final fue como, maldita sea. No sé si es que... Yo digo que Marvel va a terminar haciendo lo que pasó con Chamahuasca, con Chamalayan, cuando hizo Fragmentado y luego la otra mierda de película, y que se sacó de los cojones decir que eran el mismo universo. Y es como... ¿What? Entonces no sé si es que Marvel en un momento va a decir... Todo se conecta porque aparentemente todos eran Krull, o todos eran dioses, o todos eran multiversos sueltos, o yo no sé... Pero Marvel no está logrando público nuevo, no está yendo a ningún punto. Abrió historias nuevas con Shang-Chi, con... Bueno, principalmente con Shang-Chi, con Eternals. Pero de todas maneras son personajes mucho más underground que los Avengers. Y no son interesantes. Yo no sé si es que Marvel está esperando es tener una buena idea para los Cuatro Fantásticos y para X-Men. Y ahí comenzar a construir algo. Pero es que todo es ser estar en conexo y no está llamando público nuevo. Thor Love and Thunder es un chiste interno. Toda la película son chistes internos. No sé, yo asumo mi responsabilidad por lo que dije, pero creo que no lo hicieron bien. DC lo está haciendo bien.
Yo estoy de acuerdo bien.
Que no lo hicieron
bien. DC es... Yo estoy de acuerdo que
sí,
no lo hicieron
DC bien. DC lo está haciendo bien. Joker fue una cosa increíble y eso fue lo que mostró. Se puede hacer superhéroes saliéndonos del esquema y lo estamos logrando y estamos haciendo cosas muy buenas. Batman lo hizo, está bien, y se arriesgan y hacen cosas buenas. A Marvel le da miedo arriesgar. Creo que lo más arriesgado que hicieron fue WandaVision y ahora Mrs. Marvel, que está cool, pero de todas maneras no pega con nada.
¿Ustedes en serio en algún momento pensaron una época en la que alguno de nosotros dijera y los demás estuvieran de acuerdo en, oigan, y pues DC lo está haciendo bien y Marvel, qué putas?
Es cierto, yo creo que Joker no. Fue el que hizo un antes y un después, sin duda.
Sí. Yo con Marvel estoy teniendo un problema, pues que ya lo dijeron ustedes, pero sobre todo, ¿son multiversos o son celestiales? ¿O son
Skrull,
sí, celestiales?
¿O son qué? Sí, los Skrull.
Pues son los que nos han mostrado como ¿qué es, a qué le tengo que poner cuidado? Y lo segundo que me parece más grave, y ya lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir, no todo tiene que ser el fin del hijo de puta mundo, uh-huh, del universo. Porque es como, vamos a matar a todos los dioses y eso sería el acabose del universo. Con Miss Marvel, perdón por el spoiler, pero si dejamos que ellos crucen, se acaba todo el mundo. Porque toda su realidad nos invade. Es como, man, ¿de verdad todo tiene que ser el fin del puto mundo?
Sí.
¿Cada 8 días?
Sí.
Porque eso no solo hace que... O sea, eso claro, le pone un peso gigante al héroe, pero a mí como espectador empieza a valerme verga que el mundo se acabe cada 8 días, amigo. Porque si el mundo se acaba cada 8 días, yo ya sé, o sea, como que ya no me da importancia esto. O sea, Thanos acabó la mitad de la población del universo y fue grave. Grave lo que iba a hacer. O sea, antes de hacerlo ya era grave lo que iba a hacer. Pero si lo hace cada hijo de puta cada 2 meses, pues, hombre.
Sí.
Hombre, de especial tenías bastante poco.
Sí, yo creo que la gente, o sea, simplemente se adapta a la situación y ya es como, cada 2 meses muere gente. Cagada. Así nos tocó vivir. Chima.
Mundo de mierda.
Como con la pandemia, después de un año ya nos adaptamos y fue como, sí, ese es nuestro nuevo mundo. Y ya.
Hay un podcast que me gusta mucho que se llama Biotopía y es como una ciudad en la que hay experimentos, o sea, como que un punto en el espacio-tiempo en el que todo puede pasar, o sea, hay experimentos del tiempo, el espacio, lo que sea, y los manes tienen un sistema meteorológico de apocalipsis, como, sí, la posibilidad de que se acabe el tiempo, de que se acabe el mundo es del 38%, ah, sí, ya lo solucionaremos mañana, y eso me está pasando, como, pues todo lo solucionan luego.
Lo cual hace que a mí me preocupe, por ejemplo, cuando este multiverso este universo cinematográfico y de series y de lo que sea dice, oigan, vamos a hacer una nueva serie de Daredevil.
Oh, sí.
Oigan, vamos a hacer una nueva serie de inserte aquí alguien que no, o sea, que lo que estamos esperando es algo completamente distinto. Daredevil estaba peleando por su barrio, igual que Luke Cage.
El micromanagement de Daredevil, sí.
Exacto, Jessica Jones estaba peleando por traumas internos que tenía muy fuertes y muy hijueputas. Al lado de eso, o sea, si van a seguir jugando a que el mundo se va a acabar, entonces, ¿qué van a hacer con estos personajes que tienen historias tan tesas y que cuando nos las contaron, que no era dentro de este universo, o sí o no, porque, ¿quién sabe? ¿Qué van a hacer con estas historias? ¿Qué pasa si algún día dicen, oiga, voy a revivir Punisher? Como, ¿cómo? ¿A dónde lo van a llevar?
¿Y sabe qué otra cosa me preocupa? Que yo lo había dicho antes, hace muchas temporadas, de no le quiero volver a pagar una boleta a DC. En ese momento lo dije. Yo en este momento yo no le quiero volver a pagar una boleta a Marvel. Y es que la próxima película que viene, Black Panther, Wakanda Forever, no me llama una mierda la atención. Es como...
¿Han mostrado algo? Yo no he visto
nada. No, no han mostrado nada y va para noviembre. Yo creo que por ahí en agosto comienzan a mostrar cosas. No confío en esa película. Después Ant-Man and the Wasp, Quantumania. No, marica, mucho menos. Esa le tengo mucha
ganas. Esa es la que van a... La que sale Kang, ¿no?
Se supone.
Sí, Kang, se supone. Y Kodos, y no sé.
no me miren a mí, yo te
pregunto. Después Guardianes de la Galaxia 3, bueno, ese tal vez. Y después The Marvels, y Fantastic Four, no, tampoco.
Entonces, yo les voy a ser sincero, yo las voy a ver.
Yo no, pues sí.
Yo las voy a ver,
nos va a tocar, porque vamos a hablar en el podcast.
No, y digo, y así no hagamos capítulos,
Ah, no,
así...
si no vamos a hacer capítulos de ellas, yo no las veo.
Por eso, okay. Eso es lo que voy. Yo sé que si no fuéramos a hacer capítulos, Boris no las vería. Yo sí.
Yo sí
iría a verlos. Porque, y aquí es la vaina de esta película de por ejemplo, de Thor, Love and Thunder. No fue buena. Tuvo un montón de problemas. Pero yo me divertí mucho yendo a ver la cine.
Sí.
O sea, eso se mantuvo. Y pues, ok, estoy de acuerdo. No es de las grandes cosas que Marvel ha hecho. Pero yo voy a cine es para divertirme con la película que veo, no para las grandes cosas que... Si no, entonces muy probablemente solo iría a las películas que mandan a Avenida Chile y solo si son francesas. Hay películas crispeteras que me gusta ver y esta es re crispetera. Y me divertí, es mala, sí, pues tiene un montón de errores, un montón de cosas, pero yo me divertí. Y hasta ahora Marvel me ha dado eso. Rara vez ha sacado una película que yo diga, hijo de puta, ¿no? Porque, en serio, ¿por qué vi esto? Esta tiene un montón de problemas. Y hasta ahora, de ninguna de las cosas que ustedes han dicho, yo he podido decir como, no, pero lo que pasa es que... No, ni mierda. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero yo me divertí viendo la película.
Yo lo que siento es que... O sea, sí, yo también me divertí y tal. Pero ya lo hemos dicho como... Igual, de repente va siendo hora de exigirle un tris más a Marvel porque está... Pues sí, está pegándole a... Pues esto es más bien regulimbis, pero pues igual la gente va a ir a ver y nos vamos a llenar de dinero. Y todo bien, o sea, todo bien. Esto es un negocio, es una película crispetera. Yo no espero que esto sea cine de autor. Yo no espero que esto sea cinema. Pero de alguna forma espero... No sé cómo va a sonar esto, pero espero un tris de respeto hacia el espectador.
Coincido. Eso es mi queja, sí.
Como, yo sé lo que voy a venir a ver, pero, por ejemplo, con Obi-Wan Kenobi, es como, man, yo no soy un niño, yo no soy un bebé. ¿Por qué me estás dando estas escenas así? O sea, ya te estoy viendo las costuras. Y ya entiendo que se pueden hacer las cosas por plata, pero bien hechas. Como, todo bien, eso no tiene que ir en contra. Entonces, a mí es lo que me empieza a molestar ya, y ya lo que me empieza a cansar, y creo que se va viendo en los puntajes que cada vez son más bajitos en el podcast. Para mí esta película va a pasar y acabamos los puntajes y tal, pero... Y yo voy a seguirlas viendo, pero como que cada vez... Ya. Cada vez voy con menos entusiasmo a una película de Marvel.
Ya hablamos de dioses, de semidioses, del dios del dumpling, de toda esta gente. Entonces, para nuestros queridísimos, muy amados Patreons, vamos a hablar de cómo nos imaginamos nosotros sería la versión MCU de Jesús. Y de Jehová, el dios judeo-cristiano. Entonces, si ellos ya mostraron a Zeus, ya mostraron a otros cuantos, pues, ¿qué pasará? ¿Cómo se verían estos seres? Si quieren escuchar esta diatriba bastante blasfema, los invitamos a que entren a patreon.com/estupidonerd o a estupidonerd.com/patreon.
Ese fue nuestro episodio sobre Thor, Love and Thunder. Recuerden que mañana se vence nuestra preventa de ropita.
Mañana 15
entonces.
De julio de 2022.
Gracias, Boris. Mañana 15 de julio de 2022 se vence la preventa de ropita. Llenen bien el formulario. Encuentren bien el código que empieza por 23 y es de 11 dígitos. Y pues hagan el proceso completo, por favor. O si no, no les va a llegar nada. Entonces, si quieren hoodies o camisetas o los combos. Solo para Colombia, recuérdenlo, porque los demás viven muy lejos y el dólar está muy caro. También queremos contarles del final de temporada. Sí. Para que vayan, alisten su ropa, alisten su camiseta, su hoodie. También su cobija, se acomoden bien en su cama, porque no vamos a hacer ningún evento.
No.
Pero
van a estar calentitos en su casa. O sea, está bueno. O en la casa de alguien más.
Ajá, mañosos, hijo de putas.
Pero sí vamos a hacer algo por ustedes, porque los queremos, pero no va a ser en vivo, porque... nada, vamos a hacer un en vivo en YouTube, disponible para todos ustedes, para todos los que nos escuchan, incluidos Patreons. Este viernes 22 de julio, más o menos por ahí a las 6 de la tarde, para que estén pendientes. Lleven sus licores, tengan sus cosas preparadas para este final de temporada, en el que nos vestimos de gala. Nos volvemos muy británicos y viajamos desde lo profundo de las selvas peruanas a el corazón de Inglaterra, porque vamos a hablar de la que es la mejor película jamás punteada, creo que en ninguna plataforma, y su secuela, Paddington 1 y Paddington 2. Es el final de temporada. Nosotros vamos a tener té, así que los invitamos a que tengan también si quieren té y si lo quieren envenenar, pues está bien. Envenenar de licor,
sí, ya me por los favor. Conozco.
También está bien. Nos vemos este viernes 22 de julio, más o menos a las 6.
Sí.
Pero dicho todo esto, no podemos irnos sin antes darle la interdeidísticamente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Thor Love and Thunder. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos Infinity Cones, cuántos conos, cuántos helados del infinito tiene esta película, Don Boris?
Bueno, pues, creo que ya fuimos lo suficientemente claros al decir que esta película falla en muchas cosas, pero a mí me falla mucho más porque es Marvel, porque ya tienen 29 hijueputas películas de experiencia encima, no es... una película indie, no es una incursión, no es un riesgo que están tomando, hace parte de la gran historia que está contando Disney, y siendo así, pues puta, es decepcionante, es una película, a mí me pareció decepcionante, y aunque es cierto que el transcurso de la película es divertido, tiene buenos chistes y hay cosas que son muy agradables, el final manda todo al carajo, y que no se conecte con nada de... prácticamente nada, es decepcionante. Es simplemente decepcionante. Y yo voy a comenzar a calificar muy duro las películas de Marvel porque ya es el colmo. Ya saben cómo hacer las cosas y tienen huevo. Si esto fuera una película diferente, yo podría poner, digamos, un 7-5. Pero no. Marvel, haz las cosas bien, yo le voy a poner un 5-5.
Don Diego, del 0... al 10. ¿Cuántas cabras tiene esta película?
Bien. Yo me entretuve viendo la película. Y hasta ahí. Si me la cruzo en televisión. O sea, no porque pues, saldrá en Disney Plus. Pero pues es divertida, me río y bla. Pero no es buena. Pero es que es petera y la pasé bien. La verdad, le voy a dar un 7. Porque sí, es verdad, toca exigirle más a Marvel, pero me divertí lo suficiente como para que pase, pero no para más que eso.
Ok, yo del 0 al 10, ¿cuántas herramientas celosas le voy a poner a esta película. A mí el humor de Taika me gusta mucho. Me hace reír mucho y siento que fui muy feliz con los chistes que hizo, con las escenas graciosas que hizo. Parecían absolutamente divertidas. O sea, ver a Zeus bajando, cogiéndose la faldita. Como, porque está bobo todo. Pero siento que este no era el, o sea, como que este no era el enemigo para irse hacia allá. Incluso si hubieran cambiado enemigo, tendría una puntuación más alta. Pero Gore, el cazador de el God Butcher, era muy, muy tenebroso para jugar así con esto. Siento que me divertí más con esta peli por esos chistes que con Multiverse of Madness. Me pareció peor, digamos. Pero sí, al menos siento que Multiverse of Madness tenía algún propósito en contar algo. O sea, o en tratar a Wanda de una forma, hizo algo. Siento que de alguna forma en el gran esquema Marvel fue mucho mejor. Entonces por eso esta se va a llevar menos puntuación. Y yo la voy a pasar con 7. Y ya. Porque, o sea, ya porque la quiero pasar por los chistes. Y si me preguntan luego, seguramente le bajo, pero por ahora 7. Entonces, 5-5 más 7 más 7. Y creo que estas de las pocas películas de Marvel en no pasar, se lleva un 6-5.
Morbius, entre comillas, es Marvel.
Es más Sony. Sí, bueno,
esa sí. Alcanzó sí. A ser Sony. Sí, ¿verdad?
Es más Sony. Sí, esa es más Sony. Entonces, 6-5 para Love and Thunder. ¿A ustedes qué les pareció? Déjenlo en los comentarios, suscríbanse a nuestro Discord, estupidoner.com/Discord. Queremos saber su opinión, si la amaron, si la odiaron.
Una última cosa, si se dieron cuenta que el monstruo de roca con el que Korg tiene un hijo se llama Dwayne.
No me di cuenta de eso.
Uh-huh.
Dwayne como la roca. Ya, era eso, gracias. Ya, que me acordé y me hizo muy feliz. Ya.
Si quieren apoyarnos solo escuchándonos, pueden suscribirse a nuestro Patreon, compartir este episodio y lo demás. No siendo más, muchísimas gracias, Don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Don Diego.
En la buena.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds. Y así son conocidos como Love Tropos Antonio.